Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, Loles en Marca. El Real Madrid tiene a Van de Beek en la recámara por si falla Pogba. El centrocampista holandés del Ajax es la opción preferida de Zidane si finalmente no se puede fichar al jugador del United. Tiene 22 años y costaría entre 60 y 70 millones de euros. Otra de las opciones para el centro del campo es el futbolista del Olympique de Lyon, Ndombele, al que también sigue el Tottenham. Jean-Michel Aulas es el presidente del club francés.
Necesitamos propuestas sustanciales para avanzar en el caso de Ndombele, que ha reclamado salir. Si tuvieras que salir, que por ahora no es el caso, tendríamos que buscarle un sustituto. Por el momento no hay nada, pero la puerta está entreabierta. Es público que los grandes equipos quieren a Ndombele, y si perdemos jugadores, haremos un esfuerzo por reemplazarlo.
En Barcelona es oficial el traspaso de André Gómez al Everton por 25 millones de euros y de Cilesen al Valencia en una operación de intercambio de porteros que llevará a Neto al Barça. Lo que va para largo es el asunto Neymar. Los contactos para fichar al brasileño ya se habrían iniciado. El Paris Saint-Germain no descarta su salida, pero no dará facilidades. Mañana se juegan las semifinales del Europeo Sub-21 a las 9 España-Francia. La Rojita ha ido de menos a más en el torneo. Viene de hacerle una manita a Polonia. Borja Mayoral.
Notaba un poco igual quién nos iba a tocar y bueno, ha tocado Francia, pues afrontarlo con la misma ilusión que venimos haciendo este europeo y jugando como hemos jugado el último partido, va a ser difícil ganarnos.
Y la madrugada del jueves al viernes comienzan los cuartos de final de la Copa América. Desde Buenos Aires, sufriendo con su Argentina, Fernando Navarro, el Mono Montoya, en A Diario.
Este proceso que lidera Scaloni es muy, muy provisional, muy interino, muy circunstancial. Un proceso de renovación que tendría que haber comenzado otro entrenador, no Scaloni, pero en un error estratégico de la Asociación de Fútbol Argentino hubo una designación de un técnico con el cual no hay un futuro mucho más allá de la Copa América. Messi nunca será un problema, Messi es parte de la solución.
Lo que sí hubo ayer fue Copa de África, Camerún 2, Guinea-Bissau 0 y Ghana 2, Benín 2. Para hoy a las 4 y media Nigeria-Guinea, a las 7 Uganda-Zimbabue y a las 10 Egipto-República Democrática del Congo. El Real Madrid tendrá equipo femenino, pero no la próxima temporada. La Junta Directiva aprobó ayer la fusión por absorción del Club Deportivo Tacón a partir del 1 de julio de 2020. Eso sí, durante esta próxima campaña, el equipo entrenará y jugará sus partidos en Valdebebas. El acuerdo debe ser aprobado por la Asamblea de Socios. Mientras, en el Mundial de Francia, ayer se clasificaron para cuartos Italia y Holanda, tras eliminar a China y Japón respectivamente. Así quedan los emparejamientos: Noruega-Inglaterra, Francia-Estados Unidos, Italia-Holanda y Alemania-Suecia. En el caso Oikos, el partidazo de COPE y Radio Marca ha tenido acceso a las declaraciones de los implicados y declaraciones ante el juez. Escuchamos a Carlos Aranda, uno de los supuestos cabecillas, y a Íñigo López sobre el supuesto pacto de caballeros en el Huesca Nástic.
Yo nunca he amañado un partido, nunca he hablado con nadie que se dedique a equipos para amañar un partido. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido, con nadie. Ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido.
Cuando se sale el calendario en una liga, se miran los últimos partidos. Y aquí siempre tienes conocidos, tienes amigos, tienes gente en los equipos. Hay una ley no escrita, por decirlo así. Es que no hace falta hablar. Si alguien no se juega nada, se da por hecho que la intensidad no es la misma.
Y en tenis, en la fase previa de Wimbledon, ayer victorias de Cristina Buxa y de Paula Badosa y derrotas de Aliona Bolsova y Georgina García. Rafa Nadal ya está en Londres y hoy se va a probar ante el croata Marin Cilic en el torneo de exhibición de Hurlingham. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con el otro reto de Florentino Pérez. 1.000 millones de ingresos en traspasos. Desde su vuelta ya lleva recaudados 730. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com. El deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Atleta, runner, popular, corredor, corredora, da igual como quieras llamarte. Lo importante es que te guste el atletismo y las carreras populares y que escuches cada viernes en La Media El Último Runner, para estar al tanto de la actualidad de nuestros atletas de élite y de las carreras que se celebran cada semana. Todos los viernes, de 3 a 3 y media de la tarde, escucha El Último Runner con Natalia Freire.
¡Corred, insensato!
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, estoy en El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
Última hora de A Diario, 8 pasan de las 10 en punto de la mañana hasta las 11, como siempre, en la última hora intentamos arrancar con una entrevista de etiqueta. Tenemos comunicación, creo, con Lauren, embajador del Arsenal, mítico jugador del Mallorca. Lauren, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y creo que ahora embajador de la entidad de inglesa, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí, bueno, ejerciendo dicha función, bueno, cuando el club cree conveniente y viajando por todo el mundo, ¿no?
¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué te piden? ¿Qué te piden la gente del Arsenal que hagas?
Bueno, a nosotros nos piden cubrir los acuerdos comerciales que tienen con determinados patrocinadores. Inicialmente empezamos en África y ahora los últimos viajes hemos estado por la zona de Asia, ¿no? Y nada, haciendo campus, explicando cuál es la relación comercial con dichos patrocinadores y esa es la función que principalmente ejercemos, ¿no?
Ahora te pregunto por el Mallorca, por el ascenso a la primera división, pero el Arsenal está en una época de transición. Bastante bien lo está haciendo una Emery en esta etapa post Arsène Wenger, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que el primer año ha sido bastante positivo, bueno, teniendo en cuenta el factor, bueno, de un entrenador que no conoce bien la Premier League, jugadores nuevos, y bueno, Emery ha sido capaz de encontrar ese equilibrio. La pena fue que no fuimos capaces de ganar esa final, pero el año ha sido bastante bueno, ¿no? Y estoy seguro que a partir de esta temporada se van a conseguir los objetivos que el club se marque, ¿no? Que es disputar esa liga, meterse de nuevo en Liga de Campeones y seguramente ganar un título durante la temporada, ¿no?
Porque la liga inglesa es muy, muy complicado, ¿eh, Lauren? Con la pasta sí que tienen y sobre todo los que la tienen, sobre todo, es complicado hacerse un hueco ahí en lo más alto.
Es muy complicado. Yo siempre digo que la Premier League no tiene nada que ver con la Liga Española, no tiene nada que ver con la Liga Italiana, la Bundesliga. Es una competición bastante complicada y ya tenéis el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Guardiola en su primer año, teniendo un grandísimo equipo, no fue capaz de ganar dicha Premier League. Y por lo tanto, bueno, hay que dejar trabajar a Emery, que está en una muy buena línea. Y yo estoy seguro que si le dejan trabajar, hay paciencia con él, se van a cumplir todos los objetivos que el club se marque. Y estoy seguro que a partir de la temporada que viene veremos a ese Arsenal, no solo en Liga de Campeones, sino disputándole el título a grandísimos equipos como son el Chelsea, el Manchester City, el vigente campeón, el Liverpool y demás, ¿no? Por lo tanto, dejarle trabajar, que los resultados van a llegar, ¿no?
Lauren, ¿tú crees que ya el fútbol inglés nos ha pasado por la derecha al fútbol español? No lo digo tanto por haber ganado la Liga de Campeones, por la última final disputada en el Wanda Metropolitano, sino porque da la sensación, ¿no?, de que los jugadores cada vez es más fácil convencerlos para que jueguen en Inglaterra, porque cada vez más equipos en Inglaterra son competitivos. ¿Tienes esa sensación o crees que Barça, Madrid y Atleti siempre van a estar en lo más alto?
Bueno, está claro que los ingleses, la estrategia ha sido muy buena. Es decir, se sabía sobradamente que la Liga Española tenía los mejores futbolistas y cómo han equilibrado los ingleses, pues firmando a los mejores entrenadores. Es decir, han firmado a Guardiola, han firmado a Pochettino, han firmado a Jürgen Klopp, han firmado a Emery, firmaron en su época a Arsène Wenger y los resultados están apareciendo ahora, ¿no? Es decir, campeones de la Champions, campeones de la UEFA. Y en ese sentido la estrategia pues está funcionando, ¿no? Por lo tanto se está equilibrando la balanza, ¿no? Y yo creo que en los años que vienen va a ser, aparte por el potencial económico, ¿no? Es decir, los ingleses, aparte de Manchester City, la estrategia comercial de Arsenal de posicionarse a nivel mundial, eso le genera unos beneficios brutales que a la larga, evidentemente, junto con los entrenadores, se va a ir viendo ese progreso en el fútbol inglés y que van a estar dominando por tanto la Champions League como las otras ligas que se van compitiendo. Evidentemente Real Madrid y Barcelona van a estar siempre ahí, ¿no?
Tú que estuviste muchos años en el Arsenal, incluso aquella temporada 2003-2004, donde ganasteis la Liga sin perder ni un solo partido, ¿es cierto el mito este de que en Inglaterra valora mucho más la gente la Premier League que la Liga de Campeones? Es decir, Lauren, ¿a un seguidor del Arsenal de tu época o de la época actual le decías qué prefieres, Premier o Champions, y te decía que la Premier, o es un mito que nos hemos montado aquí?
No, no es ningún mito. Es decir, en nuestra época, sobre todo, el hecho de ganar la Liga Doméstica era lo máximo. Y cuando nosotros salíamos fuera de Inglaterra, evidentemente había grandísimos equipos, pero sí que es cierto que el nivel de atención, el nivel de concentración bajaba y por lo tanto nosotros, siendo el mejor equipo de la Premier League de largo, pues no éramos capaces de ganar dicha competición. Manchester United sí lo hizo, pero que no es ningún mito, es decir, se le daba prioridad a la Premier League. Ahora, sin embargo, yo creo que las tornas están cambiando, es decir, los jugadores ingleses están mucho más mentalizados, tanto los jugadores como los aficionados están mucho más mentalizados que el hecho de ganar la Europa League pasa y hace que el club, o sea, si ya son grandes en las islas, pues ganar la Champions League lo harán aún más grande. Y por ejemplo tenemos el ejemplo del Liverpool, ¿no? Que quizás en los últimos años previos no dominaba la Premier League, pero sí en los años de Moldy, los grandes futbolistas hicieron campeones al Liverpool. Y por lo tanto, si tú vas a Asia, ves que el Liverpool pues, tiene una afición brutal por encima del resto, porque en su época fueron capaces de ganar dicha competición. Y por lo tanto, yo creo que los ingleses se están tomando mucho más en serio el ganar la Champions League. Y los aficionados ingleses son mucho más conscientes que antaño de lo que significa ganar la Champions League, ¿no?
Hablas tú de la Champions que tú tuviste muy cerca en 2006, en aquella final en París contra el Barcelona, ¿eh? ¿Cómo recuerdas aquel partido, Lauren?
Pues lo recuerdo bastante con mucha pena, es decir, me tocó estar en la grada porque estaba lesionado, me operaron de cartílagos y hubiera cambiado todos los partidos que jugué previamente en esta competición por jugar en dicha final, ¿no? Pero fue agridulce porque, por un lado nos clasificamos en esa final y luego ver la cara de los compañeros en el vestuario después de la derrota, bastante triste y mal, ¿no? Pero son experiencias y yo creo que a las nuevas generaciones, los chicos, los Bellerín y toda la nueva tropa, deben saber que se puede llegar a esa final y se puede conseguir dicho título, ¿no?
¿Quién te parece los tres mejores laterales derechos del mundo a día de hoy?
Pues hay varios, ¿no? Entre ellos yo coloco a Bellerín, Carvajal y el chico del Liverpool. Yo creo que Alexander-Arnold, aparte de tener unas condiciones físicas brutales, es inteligente. Y dicha inteligencia se vio en la final, ¿no? Cuando todo el Barcelona estaba de espaldas mirando a no sé quién, fue el más listo de la clase, vio la jugada, y muchas veces el que no juega no puede ganar. Es decir, si tú no arriesgas, no ganas. Y este chico fue inteligente, arriesgó, vio la jugada y le dio un pase magnífico a su compañero para meter ese gol que les hizo ganar esa competición. Yo creo que esos tres, para mí, en la actualidad, son los tres mejores laterales que hay en el fútbol europeo. Bellerín se recuperará de esa lesión y yo espero que llegue y que vuelva a adquirir el nivel que hemos visto en los últimos años. Pero sin duda, Carvajal, Alexander Arnold y Bellerín, a pesar de la lesión, ¿no?
Te pregunto por el Mallorca, Lauren. ¿Cómo has vivido esta semana pasada el ascenso de tu Mallorca?
Pues la he vivido como con muchísima pasión, intensidad y muchísimas ganas, ¿no? Yo estuve en Mallorca con Maeta Molango, que también hay que destacar a Maeta Molango porque ha hecho una labor estructural brutal, tiene unas ideas magníficas y Vicente Moreno, el entrenador, ¿no? Yo creo que coger al equipo en segunda D, meterlo en segunda y luego en primera en solo tres temporadas, yo creo que eso nos va a dar y han hecho un trabajo espectacular. Y el día del partido contra el Depor en casa se vio esa simbiosis de entrenador, jugador y afición, ¿no? Es decir, el entrenador transmitiendo sus ideas, los jugadores interpretando a la perfección y extrapolando en el terreno de juego, y luego la afición, que fue de cine, ¿no? Y por lo tanto se dieron todas las circunstancias para que veamos a Mallorca donde se merece, que es en la primera división, ¿no?
En Mallorca fue la plaza donde mejor te lo pasaste, Lauren, a nivel de todos los sentidos, ¿eh? El futbolístico, la ciudad es espectacular, te pilló con una edad maravillosa. ¿Es donde mejor te lo pasaste? Porque yo no sé si ahí eras consciente de dónde ibas a llegar en el mundo del fútbol.
No era consciente, pero yo tengo que ser honesto, donde yo mejor me lo he pasado ha sido en el Arsenal. Es decir, ganar títulos, jugar con jugadores como Bergkamp, Henry, tener un vestuario magnífico de grandes futbolistas, pero grandes competidores. Muchas veces para ganar títulos hay que ser competitivo. Y en ese sentido, sí. Ahora, a nivel personal de divertirme, de reírme, de anécdotas, en el Mallorca, sin ninguna duda. Con los argentinos, Siviero y compañía, te moría de risa. Al igual que con Carlitos, era... Yo veía a Carlitos y yo no podía entrenar porque... nos moríamos de la risa, igual que Paco Sanz, que era un fenómeno en todos los sentidos, y teníamos un grupo humano magnífico, y por lo tanto luego se dieron los resultados que al final se dieron, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, si a nivel humano y de divertimento, el vestuario de Manubio casi ninguno. A nivel de crecimiento y disfrutar de otro tipo de situaciones, tanto de jugadores grandes y de una ciudad como Londres a nivel cultural, en ese sentido sí me quedo con el vestuario de Arsenal, ¿no?
¿Tú por qué te marchas a Londres al Arsenal, Lauren? Era la época en la cual en España había bastante dinero, tú triunfaste de mala manera y lo normal es que te hubiese firmado un grande de España. ¿No llegó esa oferta o te interesaba mucho cambiar y marcharte a las islas?
No, esa oferta sí llegó y sí, nosotros sí tuvimos negociaciones con Onieva en Madrid.
¿Con Onieva?
Sí, con Onieva en Madrid. Sí. Lo que pasa que el punto de inflexión fue cuando yo viajo a Londres y me entrevisto con Arsène Wenger, David Ing, en la casa de este último, ¿no? Ahí me cambió absolutamente todo. Es decir, no era solo lo económico, sino el proyecto deportivo. Ahí se puede ver cuando tú hablas con el entrenador la mentalidad que él tenía y el hecho de confiar en los jóvenes, porque muchas veces decimos, sí, tal, pero hay muchos canteranos que salen que esto del otro. Pero no es que sea el canterano bueno, sino el proyecto y que el entrenador confíe en dichos canteranos para que esos canteranos progresen, es decir, para que los jóvenes progresen. Y esa es lo que hacía Wenger, apostar por gente joven, darle su sitio, darle la confianza necesaria para que luego desarrollen las aptitudes que él cree que tienen dichos jugadores y hacerlos estrellas, que es lo que hizo Wenger durante 22 años, ¿no? Y por eso yo me decanté por jugar por Arsenal, firmar por ese club, porque el proyecto deportivo para un joven era el mejor.
Y en el tema de la selección, elegiste jugar con Camerún. Tú podías haber jugado con España, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, el hecho de estar en segunda división, en tu primer año como profesional, aunque lo hice bastante bien, porque, bueno, metí 6-7 goles, pero que no menos cierto era que el que te llamen para disputar un mundial no te pasa todos los días. Por lo tanto, yo me decanté por la oferta que me trajo encima de la mesa Tomás Oncono. En ese sentido, no me lo pensé. Yo creo que cualquier joven con 19 o 20 años te ofrece jugar un mundial, y yo creo que muy poca gente dice que no. Por lo tanto, yo creo que fue una decisión acertada y no me arrepiento en ningún momento. Evidentemente, como sentimental, yo me considero español porque me crié aquí, pero a nivel deportivo era lo que más me interesaba en ese momento, ¿no? Y yo creo que nadie se lo hubiera pensado, ¿no?
Lauren, como embajador del Arsenal, ¿en Inglaterra son conscientes de que este año ha ganado el Liverpool, pero que el año que viene tiene pinta, bueno, el Madrid está fichando como si no hubiese mañana? Ni te cuento la que se está liando en Barcelona si se confirma eso de que quieren firmar de golpe a Griezmann y a Neymar. El Atlético de Madrid va a pagar 120 millones por João Félix, un tío de 18 años. Son conscientes de que en España volvemos a la carga para intentar recuperar el trofeo, ¿no?
Está clarísimo. Es decir, la estrategia se sabe. Firmar a los mejores futbolistas del mundo, tanto Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, firmarán a los mejores jugadores que hay en el planeta ahora, en la actualidad. Pero en ese sentido, por eso los ingleses han, y me reitero otra vez en lo que comenté al inicio, han firmado a los mejores entrenadores, con lo cual van a compensar con la táctica. Y si tú has visto el Liverpool este año, tanto en los dos partidos, sí, el Barcelona ganó 3-0, pero si tú analizas bien el partido de aquí, el primero, el Liverpool dominó los primeros 40 o 90 minutos de esa eliminatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que esos jugadores tan buenos como tenemos en la Liga Española, pues salieron los chispazos de Messi, Coutinho y demás, pero en el cómputo global de la eliminatoria fue mucho mejor el Liverpool, con lo cual esos entrenadores van a seguir compensando esa balanza de no tener a los mejores jugadores. En el caso del City, que en los últimos años no ha sacado su mejor versión en esta competición, yo creo que en los próximos años va a salir ese Guardiola entendiendo todas las eliminatorias previas, y alguna vez ese gran equipo se va a ver en Liga de Campeones. Por lo tanto, yo creo que la balanza va a seguir siendo, va a estar los próximos años, va a seguir siendo, va a estar equilibrado, ¿no?
Además, el City no tiene pinta que se vaya a cansar de meter pasta en el proyecto. Ese rumor de que van a pagar cerca de 90 millones de libras o de euros por Maguire, ¿es cierto o no?
No lo sé, no soy consciente. Yo sé que Arsenal estaba interesado en ese futbolista, porque lo iban haciendo de una forma magnífica tanto en el Mundial como en el Leicester, pero no soy consciente de ello. Pero sí soy consciente de que si alguien va a pagar esa barbaridad de dinero, va a ser el City, sin ninguna duda. Y aparte que, como te comenté antes, es decir, ese Manchester City que estamos viendo dominando la Premier League, llegará un día que den la tecla en esta competición, porque ya son varios años. No es fácil. Cuando un equipo, yo siempre comento, Real Madrid y Barcelona, llevan 50, 60 años dominando esta competición. Es decir, que llevan bastantes años. Cuando los futbolistas de Real Madrid se ponen esa camiseta y juegan la Liga de Campeones, cambian. ¿Por qué? Porque hay mucha historia detrás de los jugadores actuales, y al final la historia muchas veces aparece en los vestuarios para que cuando tú en un momento bajo rindas al nivel y des mucho más de lo que vas dando a lo mejor en Liga, y lo haces en Liga de Campeones. Yo creo que por eso digo yo que el City llegará al momento que ya lleva bastante años, ya ha adquirido esa experiencia necesaria para rendir bien y competir en Liga de Campeones, que es necesario muchas veces. No lo tiene, pero que ya lo está adquiriendo, y vamos a ver ese City con el potencial económico que tiene, pero con el potencial futbolístico y táctico que tiene Guardiola en la cabeza, que al final aparecerá.
¿Cómo te tratan en Londres la gente por la calle cuando te ve? Lo digo porque en tu época de jugador el Arsenal ganaba tanto en aquella época, que yo supongo que como le ha pasado a la gente del Madrid y del Barcelona aquí en España, llega un momento en el cual ya casi ni se celebran las cosas. Claro, ahora el Arsenal, ahora, bueno, te digo una cosa, que en Barcelona el debate era si había que celebrar la Copa del Rey en caso de ganarla después del mazazo de Liverpool. En la gente del Arsenal, ahora es consciente de lo que conseguisteis en aquella época, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Estos grandes clubes intentan ya, como tú bien has dicho, lo que quieren celebrar es una liga de campeones. Ya llega el nivel de exigencia ya brutal, ¿no? Pero sí, en Londres el tema que los aficionados respetan, es decir, tú vas a un restaurante y la gente no te molesta, o no, es otro tipo de tiene otro tipo de cultura, ¿no? El inglés es de otra manera, pero sí que es cierto que en nuestra época pues no se podía ir a ningún sitio, ¿no? Pero es lo normal en estas cosas, ¿no? Y ya, bueno, a nivel, si tú me dices, a nivel de exigirte títulos, evidentemente en nuestra época se te exigía pues ganar lo que era la Premier League, ¿no?
Oye, Thierry Henry te pinta como primer técnico de equipo grande. Ya sé que en Mónaco no le fue bien del todo, pero a mí siempre me ha dado que tiene pinta de ser un gran primer entrenador.
Sí que lo es. Lo que pasa es que yo igual lo comenté hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, no, tú puedes ser un gran jugador, no significa que inmediatamente vas a ser el mismo gran entrenador. Lo tiene pinta, aparte que Henry conoce perfectamente el fútbol. Lo que pasa es que igual la responsabilidad de tomar el primer equipo, la primera plantilla, igual hay que tener un poco más de paciencia o de experiencia, más que paciencia, ¿no? Es decir, tenemos el caso de Zidane, ¿no? Zidane, antes de coger el primer equipo, estuvo previamente en el B, adquiriendo esa experiencia, ¿no? Porque una cosa es saber de fútbol y otra cosa es tener la capacidad de convencer y transmitir dichos conocimientos a esos 24, 25 futbolistas, y que esos 24, 25 futbolistas vayan a una y sean capaces de extrapolarlo en el terreno de juego, que no siempre es tan fácil, ¿no? Por lo tanto, necesitas una experiencia previa. Yo creo que en ese sentido quizás Henry fue demasiado rápido a coger todo un Mónaco, una situación complicada. Pero bueno, yo creo que a partir de ahora él sabrá, habrá adquirido experiencia, y esa experiencia le va a dar seguro en el próximo equipo al que sea entrenador. Seguro que lo va a hacer mejor que la alineación hasta ahora.
Pues, Lauren, ¿vas a Mallorca en veranito o ya tenías previsto otro tipo de escapada? ¿O aprovechas para...? No.
Seguramente aproveché. Ahora que aproveché la coyuntura del momento para escaparme unos días a Mallorca, seguramente que estaré por allí.
Lauren, gracias por atender la llamada de Radio Marca. Que sepa la gente del Arsenal que tiene un pedazo de embajador en ti y que te iremos molestando de tanto en tanto para que nos hables del Arsenal, del fútbol inglés y del fútbol en general. Un abrazo, amigo.
Un placer, un abrazo.
Lauren, mito jugador del Mallorca, que estuvo también muchas, muchas temporadas en el Arsenal, formó parte de aquel super equipo de Thierry Henry, de Berkane y compañía 2003-2004, que recordar, ganaron una Premier League sin palmar, sin perder ni un solo partido. Lauren, en la sintonía de A Diario en Radio Marca, entra Yanela. Yanela, ¿qué me cuentas?
Pues cosas siempre muy importantes e interesantes, porque algunos equipos Bueno, sobre todo cuando están en temporada, David, están perdiendo partidos, dices, bueno, al final de temporada, ¿cómo van a estar agobiados, no?
Correcto, un poquito.
Bueno, pues cómo agobiarte es cuando tienes todos tus seguros en la misma compañía y aún así pagas de más. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venir a la Mutua a tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea.